Todos los jueves tiene una cita con nosotros y es puntualmente cumplidora Ana Gómez, que es la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y también abogada en ejercicio, y por eso, por ambas cosas, la tenemos aquí semanalmente con nosotros para atender las consultas de los oyentes. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y el resto del equipo.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, la verdad. Hay que reconocer que las cosas marchan medianamente en nuestra actividad. Y bien, no
bueno,
me puedo
Es que vosotros sois una de las profesiones que no puede decir que tenga crisis, porque más bien al contrario, lo que ha tenido es más trabajo durante estos meses, ahora que estamos ya a puntito de cumplir el primer año de la declaración aquella del estado de emergencia, del estado de alarma, perdón, el primero que bueno, además fue el más duro, Ana.
Es verdad cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Estamos casi ya hace un año. Sí. Pero lo que tú decías es verdad, los laboralistas somos un servicio esencial. Lo hemos sido y seguimos siéndolo. Por eso no es bueno para nuestro sector, evidentemente. También de reto, ¿no? Porque nos enfrentamos de verdad a casos que nunca hemos visto. Entonces, bueno, pues para un abogado o abogada siempre es muy retador, ¿no? Enfrentarse a un caso así, que lo tienes que inventar.
Hombre, y además es que habéis tenido modificación. Ahora ya parece que se ha calmado un poco la cosa, pero hubo un momento que prácticamente cada semana teníais novedades legales.
No, efectivamente, pero no te creas tú que se ha calmado, es que cada día tenemos una sentencia que dice una cosa, nos cambian los contratos por obra, o en fin.
Bueno, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Como ves, movidas siempre hay.
Sí, sí. Siempre, como decía mi madre, decía en la época en la que en los 80 y demás, decía, ser médico lo malo que tienes que estar estudiando continuamente a lo largo de tu vida. Pues anda que los abogados y abogadas.
Totalmente. De ahí ASNALA, de ahí la importancia de nuestra asociación, que de verdad que dedicamos muchas energías y recursos a la especialización y más ahora.
Y a la formación continua, que es importantísimo. Y a pasaros información entre unos y otros, ¿no? El que no conoce una sentencia, conoce algún detalle de la interpretación que hace la administración de una normativa.
Sí, es que de verdad que esa generosidad, ¿no? Que a lo mejor no se ve tanto en otros gremios, en el nuestro es una característica. Nos compartimos conocimiento continuamente.
Claro. Y Ana, además, comparte conocimiento con los oyentes de Madrid Trabaja y con el equipo del programa, lo cual le agradecemos. Y siempre hay un paso previo, y es que nos escribas para plantear las dudas que tengas con respecto a cualquier asunto de carácter laboral. Javi, ¿cómo lo tienen que hacer?
Pues escribirnos un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es. Esa sería la principal vía a la que recurren sobre todo los oyentes que se dirigen a Ana, porque luego son pocos los que se animan en WhatsApp a dejarnos una nota de voz. A ver si la semana que viene podemos escucharles en el 652-868099, 652-868099.
Eso es, que esto es curioso, ya lo hemos comentado en alguna semana anterior, que para el SEPE recibimos muchísimas notas de voz y, sin embargo, los que quieren preguntar a Ana prefieren hacerlo por escrito, como el primero o primera de los oyentes.
Sí, una oyente en este caso que nos cuenta que trabaja en una residencia de ancianos que está intervenida por la administración pública, y la pregunta que tiene para Ana es si la empresa está obligada a darla de baja o a subrogarle.
Esta es una pregunta muy complicada de responder, porque esta intervención por parte de la administración pública a residencias de ancianos pues se ha producido, como bien sabéis, dada la emergencia sanitaria, ¿no? Sí. Entonces, este intervencionismo, claro, se tiene que plasmar, se tiene que gestionar en algún tipo de contrato o de documento firmado, evidentemente, entre la administración y la residencia, al que yo no tengo acceso para poder darle respuesta. También aventuro que, dada la emergencia y, digamos, esta situación tan extraordinaria que se ha producido, quizá no aplican las reglas normales de subrogación, porque cuando hay un cambio de titularidad en un negocio, como podría ser un cambio de contrata, ¿no? Una adjudicación nueva de un servicio, evidentemente se producen las reglas de subrogación y los trabajadores tienen que pasar a la nueva adjudicataria del servicio. Pero en las circunstancias en las que se ha producido, y las desconozco en este caso, esta intervención, ¿no?, esta centralización de la gestión por parte de la administración en esta residencia de ancianos donde la oyente trabaja, yo no puedo responderla con rotundidad y decir aplica la subrogación.
Claro, porque en este caso además es que no hay una subrogación del servicio, hay una intervención, con lo cual también me imagino que los efectos legales son diferentes a los de la subrogación. O sea, quiero decir que si la administración en cuestión hubiera trasladado el contrato a otra empresa, estaríamos hablando de otra situación.
Claro, claro, es que es complicado. Ni siquiera yo, de verdad, estos temas me atrevo a decir algo en la radio porque entraría, pues, no sé, en una situación complicada para el oyente. Es preferible que de verdad se asesore bien si hay representantes legales de los trabajadores, tienen derecho a acceder a qué tipo de contrato o cambio de condiciones se han producido en el contrato administrativo. Sí. Y evidentemente así la oyente va a poder tener, pues, mayor información.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda, Javi.
La segunda, de un oyente que nos cuenta que su empresa le obliga a ir a trabajar a otro sitio que no es el que le corresponde, a otro centro de trabajo, que tiene un contrato indefinido y que ahora le han sacado del ERTE, pero que cada día le mandan, nos dice literalmente, donde quieren. Ana, ¿quieres saber si esta situación es legal?
Bueno, la verdad es que siempre y cuando, fíjate, no suponga un cambio de residencia el trabajador, la empresa libremente, dentro de su poder de organización o poder de dirección, puede decirle al trabajador que hoy trabajas aquí y mañana en otro lugar de trabajo. Aunque en el contrato esté establecido que está asignado a un centro de trabajo determinado, yo entiendo que no es ilegal lo que le está sucediendo al oyente. Eso sí, si estamos hablando de que el desplazamiento supone, en términos de kilometraje, de tiempo, evidentemente un perjuicio sustancial, entonces sí que puede articular una oposición, porque la ley, para que una empresa haga eso, tiene que justificarle por qué le cambia de centro, darle un preaviso, etcétera. Pero si no estamos más que en desplazamientos cortos, ¿me entendéis?
Sí.
Pues entonces la empresa lo puede hacer.
Claro. García.
Sí, ¿no? Una duda que me surge sobre la marcha. No sé si la empresa está obligada a realizar ese aviso, aunque sea dentro de la misma zona, que no requiera un gran desplazamiento, pero al menos con 24 o 48 horas de antelación, porque yo conozco algún caso en el que la empresa comunicaba un cambio de centro prácticamente esa misma mañana.
No, pues eso evidentemente, porque nadie, ni la empresa ni los trabajadores, eso se aplica por igual, pueden abusar. ¿Me entendéis? El abuso de derecho está prohibido, por lo tanto supone un claro abuso que el mismo día el trabajador conozca dónde tiene que prestar servicios. Pero fijaros, ahora con el mundo tecnológico los trabajadores están permanentemente conectados, ¿no? Entonces es que es absurdo que la empresa mantenga ahí en vilo al trabajador hasta el último momento. Entonces las comunicaciones para eso funcionan, para que el trabajador sepa con antelación suficiente para organizarse dónde tiene que prestar servicios, ¿no?
Claro, porque además el tiempo de desplazamiento puede condicionar, por ejemplo, la comida, por citar un asunto que no es banal, porque tenemos que comer todos, ¿no? Y si te pilla al lado de casa, a lo mejor tienes de 3 a 5 libre y puedes comer en casa, y si te pilla en la otra punta de Madrid, pues no puedes comer en casa, ¿no?
Sí,
por poner un ejemplo.
Sí, sí, además se abre aquí, por ejemplo, un tema muy interesante para el trabajador, es que esos tiempos de desplazamiento entre lo que sería su domicilio, ¿no?, y ese lugar de trabajo, digamos, nuevo, ¿no?, que le manda cada día, puede ser tiempo de trabajo.
Ah, entonces, ¿no?
Entonces oye, que no está nada mal. Hay que verlo también desde esa perspectiva. Bueno, muy interesante.
Desde luego. Pues sí, pues es interesante lo que nos plantea. Y vamos con el tercer o tercera oyente, que no sé, creo que es tercera en este caso.
Sí, tercera.
que nos ha dejado su nombre.
Es Camila y nos cuenta además una pregunta, es más extensa que las anteriores, pero yo creo que resulta bastante interesante. Camila nos dice que la empresa para la que trabaja está sujeta al convenio de industria del metal, que tiene un complemento de antigüedad basado en quinquenios, pero que en su empresa llegaron a un acuerdo muy antiguo, nos apunta además, que tiene a cambio complementos de antigüedad basados en trienios, cuyo cálculo mejora los quinquenios que indica el convenio. Sin embargo, ahora les han subrogado a otra empresa que tiene su propio convenio y no tienen complemento de antigüedad. Les quieren aplicar su convenio a partir de ahora y tiene varias preguntas para Ana. La primera de ellas es si esta nueva empresa puede congelar su complemento de antigüedad o le tienen que mantener como condición, ya que es más beneficiosa que el convenio que tendría la actual empresa.
Bueno, lo que establece la ley en un supuesto de subrogación es que la empresa adquirente tiene que respetar esas condiciones que ella llama mejoras adquiridas, ¿no? Pero que están en un acuerdo colectivo. Entonces, ¿qué pasa con estos acuerdos colectivos que establecen mejoras, ¿no?, sobre el convenio colectivo? Pues que tiene que respetarlas. Pero claro, eso tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación que dice la ley? Pues si se negocia por la nueva empresa con los representantes de los trabajadores, entre los que tienen que estar los subrogados, evidentemente, en esa mesa negociadora, si se negocia, como digo, un cambio de condiciones, evidentemente eso también es lícito. Pero como parece ser que lo quieren hacer por la vía unilateral, ya le adelanto al oyente que está bien que se lo haya, que haya dudado, porque eso no se puede hacer. Es decir, por la vía unilateral, la empresa adquirente no puede congelarles este complemento de antigüedad que venían disfrutando, mucho más beneficioso que el convenio, porque la ley lo prohíbe. Tienen que negociarlo.
Ya. O sea que el proceso de negociación, cuando dices que no pueden congelarlo, es que pueden seguir acumulando trienios. O sea que no solamente respetarle los trienios que tengan hasta ahora, sino que después cada 3 años que se vaya actualizando conforme indicaba el convenio de la empresa antigua.
Exactamente. Siguen acumulando los trienios.
Vale, perfecto. Javi, ¿había alguna pregunta más de
sí,
este oyente?
Sí, en este sentido entiendo, Ana, que la negociación tiene que ser previa a esa congelación, ¿verdad? Porque la segunda pregunta precisamente de Camila era si se puede compensar con otro acuerdo, con otro concepto, pero ya una vez congelado este trienio.
Efectivamente, es que esa negociación que exige la ley es que tiene que ser previa. Además, son 15 días. Se tiene que dar toda la información precisa a los representantes de los trabajadores, se tiene que negociar de buena fe y al final, si llegue o no un acuerdo, la empresa podrá tomar una decisión y los trabajadores podrán impugnarla si no están de acuerdo, ¿no? Entonces, es muy importante que la oyente conozca que si no hay esa negociación previa, cualquier medida que adopte la empresa va a ser nula.
Claro. Perfecto, pues Javi, hemos completado, ¿no?, las demandas de esta tercera
sí,
oyente,
porque ya
Camila.
Simplemente, por último, Camila quería saber si el porcentaje de cálculo se mantiene igual. Entiendo que sí, ¿no, Ana?
Claro, es que se tiene que respetar a no ser que se negocie, ¿me entendéis?
Claro, no solamente los porcentajes, sino que probablemente haya un máximo a partir del cual ya no se acumulan trienios, que eso también suele ser habitual. En los complementos de antigüedad, es decir, que cuando uno alcanza el máximo y ahí no es que se lo congelen, es que para de computar en algunos casos, ¿no?
Sí, es verdad.
Claro. En fin, que Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos ahora que ofrecer unos consejos a los oyentes y hablar de Journify.
Muy bien.
Y nosotros volvemos con nuestra Ana Gómez. Para responder a todas esas preguntas que tenéis, que tienen que ver con vuestra relación con las empresas fundamentalmente, aunque también con administraciones en algún caso, si en fin, pues tiene que ver con el SEPE o con cualquier otro organismo, aunque tenemos un apartado específico que resuelven desde el SEPE, por ejemplo. Ana, ¿estás preparada? Que tenemos 2 preguntas más.
Claro que sí, aquí estoy esperando.
Pues venga, vamos con el examen, que hoy no lo hemos tratado como tal, Javi.
Vamos con esa cuarta pregunta del examen de este jueves. Además, un oyente que dice que nos escuchó hace unos días en relación al despido de una trabajadora por llevar mal puesta la mascarilla. Creo que era una noticia que hablaba de un supermercado, ¿verdad? De una pescadera que tuvo
Sí.
ahí un conflicto con una clienta que le recriminaba que no llevaba puesta la mascarilla. Pues él, este oyente, es propietario de un bar y dice que tiene un problema similar porque un camarero se niega siempre a ponerse la mascarilla y que eso le provoca las quejas de los clientes y que no sabe este oyente si le podría despedir por esto disciplinariamente, porque además nos dice que tiene muchos años de antigüedad y que además, pues en estas circunstancias, pagarle una indemnización supondría un problema bastante grande. Esa sería la primera pregunta para Ana.
Bueno, en principio le diría que carácter general, desde luego, encaja en un despido, ¿no? Esta conducta reiterada de negar o de desobedecer más bien una orden empresarial y además que está por normativa, ¿no? Que es llevar la mascarilla puesta en el bar, pues evidentemente es sancionable. Pero creo que enlaza ya con la que seguramente el oyente me quiere hacer esta pregunta y es cómo lo hace. Porque dado que tiene mucha antigüedad, eso es uno de los criterios que los tribunales cuando tienen que analizar un despido ven todas las circunstancias. Entonces, claro, la antigüedad es un factor que a mí me anima a recomendar al oyente que antes del despido a este señor le haga una amonestación o una sanción, que puede ser incluso de suspensión de empleo y sueldo, es decir, no el despido, pero que le haga ya esa advertencia. Porque si lo hiciéramos directamente el despido, podemos incurrir en mayor riesgo de que ese despido pueda ser improcedente, que es lo que no va a querer nunca la empresa, evidentemente. Entonces, ¿por qué no hacer una advertencia seria, incluso acompañado de una sanción? Que la ley le ampara perfectamente, ahí no va a tener ningún problema legal, y este señor, el trabajador, se va a su casa sancionado los días que le correspondan según el convenio colectivo y tiene que volver y asumir que tiene que cumplir con esa, con ponerse la mascarilla. Si, pese a esa advertencia y esa sanción, reitera, entonces sí que animaría al oyente a preparar ya documentalmente el despido.
Claro. Bueno, te refieres a incoar algún tipo de falta que me imagino que tendrá que mirar en el convenio, ¿no? Porque esto está regulado en el convenio, el tipo de faltas que hay, incluso cómo se ha de hacer el apercibimiento al trabajador, etcétera.
Sí, no, no es nada complejo. En el convenio colectivo se recoge siempre el régimen disciplinario y dentro de las infracciones está, por supuesto, la desobediencia. Si además causa un perjuicio a la empresa, como es en este caso, es que es una infracción grave. Entonces, mucho me aventuro a decirle ya, sin ver el convenio que aplica a esta empresa, que va a poder amonestarle a lo mejor con más de 2 días de suspensión. Entonces se
Claro.
va a su casa con una carta en la que, eso sí, le tiene que ser muy claro respecto a los hechos que han ocurrido, las fechas, qué es lo que ha pasado, qué quejas ha recibido. Y el trabajador entonces pues va a tener poquita argumentación y va a poder decir bien
Pero
poco.
hay que darle derecho a que presente alegaciones, ¿no?
No, no necesariamente.
Ah, no.
¿Cuándo hay que hacer expediente contradictorio? Si es un representante de los trabajadores. O si el propio convenio colectivo obliga a hacer expediente contradictorio. Y por
Correcto.
lo general, si es un trabajador normal, no ha dicho que es un representante, entonces no
No.
tendría que hacerlo. Es
No.
voluntario, una empresa lo puede hacer, pero lo normal es que no lo hagan no, si es voluntario.
Claro. Perfecto. Pues Javi, no sé si es que había alguna otra pregunta asociada a este mismo oyente
Sí, pero ya
o
está
pasamos.
completamente respondida, porque era simplemente cómo debía proceder para que no tuviera ningún error.
Ya, claro. Pues eso, ya Ana se lo olía. Bueno, es que a Ana también le pasamos antes las preguntas, claro.
Sí, pero también es muy normal que me hagan esas preguntas a diario los clientes,
Claro,
entonces ya.
claro,
Sí,
claro. Ya,
claramente.
ya, ya tienes experiencia. Bueno, tenemos una quinta que nunca es mala.
Terminamos con la consulta de esta oyente que nos cuenta que era indefinida en su empresa desde el año 2014, y digo era porque a principios del mes de febrero, además, cuando dio positivo por COVID, justo en ese momento la empresa le envió un burofax para comunicarle que habían decidido despedirla. Además, nos cuenta que en su empresa no pararon, que no hicieron ERTE, que han estado trabajando de forma regular durante toda la pandemia, y quiere saber, Ana, si esto es legal, si su empresa podría despedirle cuando ella estaba dada de baja por COVID, y además le parece una situación muy injusta porque dice que, pues eso, que la empresa en ningún momento ha parado, que no hay ninguna causa económica y que por lo tanto le sorprende esta decisión.
Bueno, evidentemente antes de, para poder responder correctamente hay que ver qué es lo que alega la empresa en la carta, en esa carta de despido que ha recibido por burofax. No nos da muchas pistas, ¿no? Parece que puede ser un despido objetivo, pero tampoco lo sabemos. Entonces, lo que está claro es que una carta de despido genérica, ¿vale? O con una causa falsa, y encima él, la trabajadora, estando enferma con COVID, vamos, pues puede ser un despido calificado de nulo. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cómo los tribunales, en este tipo de despidos, con estas circunstancias, estando en COVID, están reconociendo que hay una discriminación. Fijaros. Y entonces el efecto es la nulidad, es decir, la readmisión obligatoria con alguno de los salarios de tramitación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la empresa? Pues que si tiene realmente una causa objetiva para despedir a la persona en concreto, tiene que alegarlo en la carta. ¿Me entiendes?
Claro.
Y
claro. O sea, que mire la carta el motivo que alegan, ¿no? Y si es genérico o bueno, no
falso.
sé qué otro, o falso.
Sí, efectivamente. Puede decir, como decía, la empresa va estupendamente, pero a lo mejor están diciendo que la empresa tiene unas pérdidas brutales, ¿no? Pues porque no, tú puedes mantener una actividad, pero a pérdidas. Entonces, a lo mejor, no sé lo que dice la carta.
Claro, 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 claro. Lo digo por darle esas pistas, ¿no? Porque
sí.
ella vea la carta y realmente, porque digamos que lo que sí que puede hacer una empresa, ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión, Ana, es despedirte mientras estás en baja. Eso no hay ningún problema si el motivo es adecuado.
Pero lo que no puede hacer es discriminar a un trabajador por estar enfermo de COVID, ¿eh? Por miedo a que contagie a la plantilla, pues no le puede despedir.
Claro.
Bien, se protege ahí al trabajador de una forma muy correcta, a mi parecer.
Bueno, es que además hay otro elemento, Ana, que debemos tener en cuenta, que muchas veces no es por proteger al resto de la plantilla, sino porque la empresa se pueda temer que pueda tener efectos secundarios de estos que hablamos en otros espacios de esta misma casa, ¿no? De el COVID permanente y estas cosas, y a lo mejor la empresa en prevención dice, bueno, pues la despido, no vaya a ser qué.
Efectivamente, mira, yo no había oído eso, pero es muy interesante, sí, hay casos,
sí.
¿No? Tienen secuelas.
Sí,
y
sí,
las
sí.
empresas ya, pues este es un motivo prohibido por la ley, no puede, el despido sería nulo.